Buenas tardes a todas y a todos. Antes, hacer un saludo a todos los que han participado en el diálogo social, pero especialmente a mis compañeros, que la mayoría de ellos que están participando en las negociaciones lo hacen por primera vez y se incorporan a este proceso de diálogo social, que ya lo conocían en nuestra casa, pero que han vivido en primera persona lo que es la negociación. Las compañeras Irma, Carmen, Fernando, en fin, Yolanda, también los compañeros de UGT, pero especialmente a Nino, que es el que ha tenido que coordinar por nuestro sindicato toda la negociación, que es un poco el puesto que yo, la responsabilidad que yo tenía antes, y sé de lo duro que es la negociación, lo difícil que son las negociaciones. Aquí traemos los resultados, pero las negociaciones resultan sinceramente bastante difíciles. Siempre para nosotros, el día que firmamos los acuerdos del diálogo social, son días de cierto nerviosismo, ¿no? De cierta alteración, ¿no? Porque es casi como la fiesta de la vendimia, ¿no? La fiesta de la graduación, es decir, que recoges el fruto del trabajo de mucho tiempo y vienes aquí a rubricar, a firmar el trabajo, como os ha dicho antes, de mucho tiempo y de muchas horas, 60 y pico reuniones, decía el consejero. A esas nosotros las tenemos que añadir las que hacemos los dos sindicatos de forma conjunta y las que hacemos nosotros en el interno preparatorias. O sea, que esto es fruto de un gran trabajo, ¿no? Y, por lo tanto, estar sentado ahí en ese banquillo es muy emocionante y muy apasionante. Yo lo recuerdo estar ahí con las miradas cruzadas con los consejeros, que son con los que negociamos, y recuerdo especialmente con Tomás Villanueva, que nos mirábamos todos, no solo yo, y recordábamos o decíamos, joder, en fin, qué difícil, qué mal me lo has puesto, qué duro ha sido todo, qué tal, cómo eres. En fin, estas cosas que nos traen después de mucho tiempo de negociación. Y bueno, yo quiero resaltar eso, que el diálogo social es un proceso de negociación muy difícil y muy duro, ¿no? Los resultados luego hay que evaluarles y cada uno hace su valoración, pero desde luego el proceso es largo y tedioso en algunas ocasiones, con largas sesiones, y yo quería hacer ese reconocimiento a mis compañeros y también a los compañeros de UGT, que todo lo trabajamos de forma conjunta, y también con la patronal, que no pone grandes impedimentos, porque los acuerdos del diálogo social tienen un componente importante de políticas sociales, también económicas, como se ha referido el presidente, ¿no? Y luego me referiré yo, pero también cargado de políticas sociales. Por lo tanto, también agradecer esa posición. Bueno, los acuerdos son muchos, son 9, son muy potentes, ¿no? Y algunos de ellos tienen papecil, por señalar uno, 92 medidas. Entonces, los acuerdos tienen un alcance muy grande, ¿no? Muchos fondos se hacen para ello, pero no solamente tenemos estos 9 acuerdos, sino que esta vez también tenemos comprometidos 2 negociaciones, nada más acabar de este acuerdo que firmamos hoy, pero también van precedidos de acuerdos, de 5 acuerdos que firmamos hace un año, el día 10 de marzo. Firmamos acuerdos muy importantes, ¿no? Entonces, que se están empezando a desarrollar ahora y que luego comentaré. Y luego, por tanto, todo eso hay que trenzarlo, ¿no? No solamente se firman los acuerdos y ya está. Hay que irles desarrollando, hay que ir haciendo normas, hay que ir haciendo, en algunos casos, normativa legal de leyes y de otros aspectos que llevan, o esperar los presupuestos, que llevan su proceso. Por lo tanto, estamos hoy firmando 9 acuerdos, comprometiendo 2, pero también desarrollando una parte importante de los 5 del año pasado, insisto, que luego me referiré. Por lo tanto, esto es de una dimensión considerable. Pero antes de referirme, voy a escoger unos pocos solo para no repetir lo que ya han dicho el presidente y mi compañero de UGT. Resaltar un poco, hacer un alegato al diálogo social, porque yo creo que corresponde. Y el otro día estuvimos en Madrid, como más o menos todos conocemos, presentando nuestro modelo, no como el mejor modelo del mundo, pero sí como un modelo que funciona, presentándole en Madrid, ante el Gobierno de España, ante las organizaciones confederales, de los sindicatos y de la patronal, con compañeros de otras comunidades autónomas, y explicamos cómo era nuestro proceso, cómo era un modelo potente, del que yo creo que es una identidad nuestra. Y el modelo va aguantando, ¿no? Va aguantando porque 17 años, decía antes Faustino, un proceso previo también de calentamiento importante, 17 años que ha aguantado a situaciones de mucha dificultad, fundamentalmente a la crisis, ¿no? A pesar de esa gran depresión que ha sufrido nuestro país y nuestra comunidad, el diálogo social se ha mantenido y eso es importante. Y también a las mayorías absolutas del Gobierno, al nacimiento de nuevos partidos de ambos lados, ideológicos, como decía, la pérdida de mayoría, y también al cambio de los propios dirigentes de las organizaciones empresariales y sindicales, que yo hoy me estreno aquí, y Gelo, mi antecesor, es el que firmó parte de muchos acuerdos, pero también antes que él estuvo Chuchi Pereda, que algunos recordaréis, y en UGT lo mismo, Agustín, Fermín Carnero, en la patronal también otros muchos, ¿no? Y bueno, y ahora también en breve presidente, ¿no?, dentro de un año y medio, que seguramente que esto también aguantará. Entonces, también ha aguantado eso. Quiere decir que esto no es un amor de una noche de verano, ¿no? Que es un modelo en el que estamos legitimados las partes. Nosotros nos consideramos, los sindicatos, parte legitimada para pactar estas políticas con el gobierno del color que sea. Y aquí es con el gobierno del Partido Popular en Aragón, que el otro día aprobaron una ley parecida a esta, de otro color, gobernada por unanimidad también, por un cuatripartito. Es decir, a nosotros nos parece que el modelo donde intervengamos los trabajadores a través de sus sindicatos y donde intervengan los empresarios a través de sus asociaciones empresariales, somos partes legitimadas, que no exclusivas, pero sí legitimadas para hacer políticas, ¿no? Para intervenir en procesos políticos. Luego será el Gobierno en sus consejos de gobierno o el Parlamento quien haga la legislación, ¿no? Pero nosotros estamos legitimados para hacer ese acuerdo, estos acuerdos, y yo creo que es el diálogo social en Castilla y León es digamos uno de los afluentes más caudalosos de lo que puede ser la democracia participativa, ¿no? Yo creo que esto del diálogo social es democracia participativa en estado puro. Nosotros, los sindicatos, esta comunidad tiene 2,5 millones de habitantes y trabajadores por cuenta ajena somos 750.000 y luego un colectivo importante de autónomos. Nosotros somos sus representantes legales, ¿no? y elegidos en las urnas, ¿no? Y los empresarios también elegidos a través de sus propios procesos congresuales. Por lo tanto, nosotros creemos que tenemos una legitimación y por eso alcanzamos estos acuerdos de bastante alcance, ¿no? Y que yo creo que, por tanto, el modelo es un modelo robusto, es un modelo fuerte y es un modelo del que nosotros no tenemos, que no vamos a renunciar y vamos a intentar incluso consolidarle, anclarle más, ¿no? Y el otro día se aprobó una PNL en las Cortes que, por unanimidad, que todos los partidos suscribieron la propuesta y posteriormente la votaron, que venía a meter en la agenda del Parlamento, de la actividad parlamentaria de las Cortes, el conocimiento y el control de todos los acuerdos del diálogo social, ¿no? Yo creo que eso es un hito importante, como el del 2001, como el del Estatuto de Autonomía y también como la propia ley. Yo creo que lo que se aprobó el otro día en las Cortes es otro hito importante, donde ahí va a haber legitimidades cruzadas, que decía nuestro compañero el otro día en Madrid. Nosotros somos partes legitimadas, el Parlamento son los representantes del pueblo, evidentemente, pero se pueden complementar. Por lo tanto, lo del otro día es un hito del diálogo social, yo creo, en Castilla y León, de primera magnitud, y bueno, estamos contentos por eso. Y desde luego, desde el punto de vista sindical, para lo que representamos, para nosotros es una forma de distribución de la riqueza importante que tenemos o debemos de intervenir. Pero bueno, entrando ya a los acuerdos, nosotros hacemos acuerdos no solo para los trabajadores, que también, por supuesto, y intentamos hacer leyes favorables a los trabajadores, para eso estamos, pero también hacer acuerdos de ciudadanía, ¿no? Y por lo tanto, muchos de nuestros acuerdos van centrados en asuntos que trasciende, digamos, de nuestro propio interés solo como trabajadores, ¿no? Por decir algunos, los del 10 de marzo del año pasado, por ejemplo, el tema de dependencia, creo que fue antes de ayer o esta semana, donde ya se ha sacado la norma donde el nacimiento al derecho a la dependencia nace a los 5 meses, ¿no? Eso se firmó el año pasado. Este año ya es una norma, porque lleva un proceso de trabajo interno muy farragoso. Ya tenemos eso este año. Ya está en vigor ese derecho de los 5 meses. Lo firmamos el año pasado. Tenemos otros acuerdos como la red de protección a las personas y a las familias. Yo digo primero las personas y las familias, ¿no? Que contrae derechos subjetivos en materia de desahucios y también de modificación de la renta garantizada de ciudadanía. Eso ya ha pasado el CES, ya está en el Consejo Consultivo. Esperemos que ya vea el proceso en las Cortes. O los Erasmus, que se recuperaron, son ahora, cuando están empezando, acabó el otro día el plazo de solicitud que les rescatamos después de los años de sequía, entran ahora. Es decir, hay acuerdos, por tanto, y también el de vivienda, que hemos visto en estos días cómo al final se llega al 100% de los solicitantes, y eso ha sido ayer o antes de ayer que se ha sacado la hora. Entonces, los acuerdos no solo son los que se firman, sino que van entrando en vigor muchos de ellos, ¿no? Y destacar del año pasado, el acuerdo del año pasado, que de las 92 líneas que tenía el PAPECIL, creo que se han convocado 91, que ha quedado una fuera por problemas técnicos que ahora que no conozco exactamente. Por lo tanto, el grado de cumplimiento de los acuerdos están siendo notables y algunos tienen, tienen proyección hacia adelante y que son vigentes por muchos años. Pero los acuerdos de este año, muy rápidos, destacar 3 o 4. El PAPECIL, ya sabéis que tiene 93 medidas, como decía, una de las más importantes son el Plan de Empleo Local, que tiene 10 o 12 líneas, que genera entre todas las administraciones, porque tiene efecto en las demás, cerca de 10.000 empleos. 10.000 empleos son muchos empleos, son de 6 meses, son a jornada completa a salario convenio. Eso viene a resolver, en muchos casos, una parte importante del desempleo en las zonas rurales de Castilla y León. Y eso es uno de los asuntos más relevantes del PAPECIL. Pero este año, en el PAPECIL, hemos puesto el acento en los damnificados de la crisis que están en el frontispicio de la jubilación, ¿no? De la jubilación obligatoria. Las personas de más de 55 años que han salido en el periodo de la crisis y que con carreras de cotización largas están a punto de entrar en el sistema de jubilación a los 61 años porque no tienen más remedio, con una jubilación muy pequeña. Entonces, hemos metido 4 líneas de actuación a las personas de más de 55 años. Una de ellas, la de empleo local, que van a ser un año de contratación a jornada completa y a salario convenio. Eso supone que estas personas van a tener cotización durante un año y 4 meses como poco de desempleo, más la parte de los subsidios si les corresponde. Y de alguna manera viene a aliviar, a retrasar en algunos casos, o a aliviar un poco con sus bases de cotización la entrada obligatoria al sistema de jubilación. Pero no solo tratamos de resolverlo a golpe de empleo local, de empleo público, sino también en las privadas. Hemos hecho ahí un esfuerzo importante con un fuerte incentivo para las empresas que contraten a trabajadores de más de 55 años por un año. Y tendrían más incentivos si luego, además, les hacen fijo. Es la primera vez que abrimos el tema a la contratación temporal para reforzar a las personas de más de 55 años. Y luego se hace el convenio especial a la Seguridad Social y se hace el subsidio este propio del PIE. Eso viene a suponer del orden de 3.000 a 3.500 personas de más de 55 años que de alguna manera vamos a frenar esa caída que ha supuesto la crisis para ellos. Relación a la vivienda, lo que nosotros denominamos las ayudas al alquiler, la garantía básica de vivienda, que así nosotros lo queremos denominar, se alcanza un acuerdo, se sale más del año tras año, un acuerdo a 4 años, donde a todas las familias que tengan ingresos inferiores a 18.000 euros tengan una ayuda al alquiler, que es compatible con la renta garantizada de ciudadanía y que sitúa, por lo tanto, a aquellas familias, que hay muchas en situaciones de desempleo y con dificultades, el poder tener ayudas al alquiler. Y hay una garantía por 4 años. No se ha logrado el derecho subjetivo, pero se ha logrado la garantía de que la Junta, en este caso, garantice la totalidad, que son en estos momentos 11.000 y pico personas, que son las familias que han tenido acceso a ellos. Y ya rápidamente la dependencia, que nosotros denominamos el cuarto pilar del Estado de Bienestar, que eso sí le construimos en las comunidades autónomas, el resto depende de otras políticas también del Estado. Hemos avanzado de forma importante reduciendo el copago a todas las personas dependientes y exentos del pago a aquellas personas que cobran menos, que ingresan menos de 700 euros y viven solas, y también a las que son en pareja y que cobran menos de 500. Es decir, se protege o se elimina el copago a las personas en situación de dependencia con menos ingresos. Y, por último, el tema de la ley de conciliación, para saltar y acabar, me salto algunas de ellas, la ley de conciliación, que yo creo que es un elemento importante. Es verdad lo que dice el presidente, de que iba en el programa de gobierno de investidura que hizo las Cortes, ha sido objeto de reivindicación durante muchos años. Es, hasta donde conocemos, la primera ley de conciliación que se va a dar en una comunidad autónoma, que está trufada en todo el
trabajo desarrollado por las personas, compañeras y compañeros de Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores, CECALE, y de la Junta de Castilla y León, que han hecho posible estos 9 grandes acuerdos de diálogo social. Sin vuestro esfuerzo, sin vuestro trabajo, sería imposible que hoy estuviéramos aquí firmando estos grandes acuerdos. Acuerdos que se empezaron a negociar en el mes de septiembre del año 2017. Quiero recordaros que en marzo del 2017 se firmaron los últimos acuerdos de diálogo social. Es la primera vez en 17 años de diálogo social que se firma un paquete de 9 grandes acuerdos de diálogo social y que además afectan a más de una consejería de la Junta de Castilla y León, concretamente a 4 consejerías afectan estos acuerdos. Con estos 9 acuerdos que se han firmado en el día de hoy, dentro del diálogo social se han firmado ya 99 acuerdos que han beneficiado no solamente a los trabajadores, sino también a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma. Y el diálogo social continúa. Una vez que se ha producido la firma de estos acuerdos, se sigue la negociación para nuevos acuerdos. Es posible, o por lo menos por los agentes del diálogo social, queremos que a lo largo del ejercicio 2018 podamos sentarnos en esta mesa otra vez para seguir avanzando en materias del diálogo social. Se demuestra, una vez más, de que el diálogo social